crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Navegar por internet es algo que ya pues todos hacemos asiduamente, ¿no? Una actividad que la verdad es que le dedicamos parte de nuestro tiempo día a día para satisfacer pues nuestras necesidades, ¿no? ¿Quién no se va a internet, por ejemplo, a buscar algún destino para el próximo puente? ¿O quién no entra en internet para ver, por ejemplo, actividades que puede hacer con su hijo? ¿Quién no entra para cotillear cuál es la serie de la que todo el mundo habla? ¿O quién no tiene algún perfil social para relacionarse con los demás, para ver qué hacen los demás o para mostrar lo que hace uno mismo? Pero claro, todos estos movimientos, pues la verdad es que dejan una huella digital a modo de información, información que puede ser muy valiosa, por ejemplo, para el mundo del marketing, para definir perfiles de consumidores y para acercarse a unos determinados targets, ¿no? Si tenemos esta información, pues es posible que nuestro próximo contenido, por ejemplo, audiovisual, sea más efectivo.
Branded Content con Jaime López Amor.
Tenemos con nosotros a Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Jaime. Buenos oyentes, ¿qué tal?
Bueno, Eva es doctora en Ciencias de la Información, es fundadora de Creta Producciones, es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y también es colaboradora de nuestro proyecto Transmedia, que todos conocéis, que es Innovación Audiovisual. Eva acaba de publicar un libro que ha titulado Big Data, eje estratégico de la industria audiovisual y del que vamos a hablar hoy. Eva, todo el mundo habla de Big Data, se oye por todos lados, te metes en cualquier blog, te metes en cualquier foro y todo el mundo habla de Big Data. Pero, ¿todo el mundo sabe lo que es el Big Data realmente?
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene una idea, lo relaciona con internet, algunos lo relacionan con sus redes sociales, sea como sea, es muy interesante, ¿no? Toda la curiosidad que hay en torno al término y lo que va a venir, y de ahí relacionarlo con más términos, pues desde inteligencia artificial a todo lo que estamos presentando ahora mismo en tecnología. El Big Data, al final, todos generamos algo de Big Data. Técnicamente se refiere a toda esa cantidad ingente de datos que por sus características pues no pueden ser siempre procesados por los sistemas informáticos actuales, pero más de andar por casa podemos decir que todos generamos datos, Big Data, cada vez que estamos interactuando con la tecnología, cada vez que escribimos un mail o damos un me gusta en una foto.
Claro. O sea, está claro que todos dejamos una huella, ¿no? Y esa huella es la que muchos sectores, por ejemplo, el mundo del marketing, puede aprovechar, ¿sabes? Para yo qué sé, para hacer acciones que sean, digamos, más personalizadas para los usuarios. Pero claro, toda esta información que genera los usuarios, toda esta huella, ¿cómo se procesa? O sea, porque normalmente cuando hablamos de Big Data hablamos como de programadores, hablamos de ingenieros, hablamos de perfiles como muy técnicos, ¿no? Y esto para el profesional, por ejemplo, del mundo de entretenimiento, ¿cómo le puede llegar esta información? ¿Cómo puede traducir esta información?
Sí, bueno, la verdad, Jaime, es que estás dando claves útiles para entender todo este proceso de Big Data. Una de ellas es la utilidad, que estás hablando, ¿no? Que generar o trabajar en entornos de Big Data puede ser útil, pues desde para acciones de marketing, para producción de contenidos o, bueno, pues para lo que podamos adaptarlos. Y nos viene por muchos sitios, porque si hablamos de fuentes que puedan generar esa huella digital que te has dicho, pues mira, por ejemplo, tú puedes generar, como persona, puedes generar datos cuando estás interactuando con una web o con tus redes sociales, pero también si llevas un wearable en tu muñeca, si llevas un sensor, estás también generando datos, o los datos biométricos, ¿no?, que puedan estar haciendo mediciones, correos, formularios. Todo eso es una información que las industrias pueden dar utilidad y pueden convertirlo en negocio. Es técnico, efectivamente tiene un tratamiento técnico, pero el enfoque del que parte el libro es un eje estratégico, es un enfoque de negocio. Tener una estrategia que sea la que guíe todo ese proceso técnico para que decida con qué objetivos con qué decisiones vas a querer obtener datos y desde qué procedencia, para ya entrar en un proceso técnico, pues de tratar con los datos, de limpiarlos, de ordenarlos, para posteriormente analizarlos y extraer conclusiones de negocio. Ahora mismo, realmente, estamos viendo un montón de noticias en los medios de empresas que están gestionando los datos y están reorientando sus negocios. En el tema del marketing que me comentabas, es súper interesante valorar aspectos como segmentar perfiles, no ya sociodemográficos, sino poder entrar en aspectos de gustos. ¿Qué te gusta? ¿A qué hora? ¿Y cómo lo comunicas? Eso es muy muy útil. Y de segmentar a personalizar, a personalizar contenidos publicitarios, como por ejemplo el uso del real-time bidding, ¿no? Que gracias a las cookies. Conseguir unificar la publicidad de la web en tiempo real, no ya tanto frente a la ya pasada de moda, quizás la publicidad para todo el mundo a la misma hora y, bueno, pues a ver el posible impacto. Y también, además, ver la utilidad de conocer ese retorno. ¿Cómo de útil es? ¿Cuán útil es que yo coloque en tu timeline un anuncio personalizado a ti a medida y ver cómo interactúas tú con él, ¿no? Esa especie de retorno.
Nada, súper interesante. En tu libro, que relacionas directamente el Big Data con la industria audiovisual, lo que vayas un poquito es cómo, recogiendo todos estos datos de Big Data, podemos crear, podríamos decir, el contenido perfecto, ¿no?
Da un poco de miedo, ¿no?
Da miedo, sí, sí.
Da un poco de miedo. Hay un caso muy muy famoso que yo creo que ya todo el mundo lo conocemos. A mí en su momento fueron de los que más me gustaron y más me engancharon, ¿no? Me enamoraron para meterme en todo este entramado de datos, y fue Netflix. Obviamente Netflix, su gestión de datos desde origen, desde la producción, no desde el marketing, sino desde vamos a hacer algo a medida, porque, bueno, en este caso estamos hablando de una empresa que su modelo de negocio es tener contento al usuario, porque no su modelo de negocio no es por publicidad, sino por tenerte contento, retenerte y que veas cosas que te gustan. Y bueno, es lo que se denomina el círculo probado de éxito, y es que a base de trabajar con algoritmos que analizaban todo lo que se estaba consumiendo, los momentos que se consumían, pues vienen a la conclusión de que si mezclan un director de cine, David Fincher, con un actor en Spacey, con una serie que había funcionado muy bien en otro país, pues la zona que se queda en medio da una seguridad en números de buscar a su nicho concreto de usuarios y lo lanzan. Y sale como resultado House of Cards. Los números los tienes en internet, ¿no? Las temporadas, cómo arrasa ese fenómeno y cómo a los creadores, a los distribuidores, a todos los sectores de la industria audiovisual dicen, ostras, que los datos nos están contando cosas muy interesantes para personalizar, para ajustarnos, para ofrecerte lo que a ti te apetece ver. Exactamente.
Esa apuesta fue, bueno, a lo mejor no fue muy arriesgada porque, claro, si se confían en esos datos está bien, ¿no? Pero en esa apuesta, en ese caso, por ejemplo, ni siquiera se hizo un programa o un capítulo piloto, ¿no? O sea, fueron a saco, ¿no? Confiaban 100% en el Big Data, ¿no?
Claro, fíjate, la confianza de estas empresas tan potentes. A ver, el Big Data, pues la palabra Big ya sabemos que hace referencia a datos masivos, que también podemos trabajar con otros datos más, como yo digo siempre, de andar por casa, ¿no? Podemos hacer un tracking y conseguir, pero si tenemos los datos de todos nuestros clientes y tenemos una cantidad ingente de datos, ¿no? Estamos hablando de millones de clientes de los que podamos tener con cierta seguridad una media interesante. Bueno, pues al final lo que podemos conseguir es afinar mucho los contenidos y bueno, pues es en este caso lo que han hecho y dieron paso a esta información tan certera.
Bueno, como todo en la vida, siempre que hay una nueva tendencia o una nueva tecnología, pues siempre hay críticos, ¿no? De hecho, cuando me estaba documentando un poquito para esta entrevista, pues leía por ahí que el Big Data iba a acabar con la creatividad, que se va a acabar hasta la profesión de los guionistas, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué piensas al respecto, Eva?
Bueno, yo creo que todos hemos visto ese artículo hace unas semanas, que con un titular que daba un poco de miedo también, el algoritmo matará a los guionistas. Bueno, yo creo que los extremos nunca son buenos, ¿no? Que todo lo que ayude a entender los nuevos cambios. Está claro que desde el punto de vista audiovisual, el espectador ha cambiado. El espectador tiene más información. El espectador, por ejemplo, ya no tiene interés en esperar una semana para ver un capítulo, ¿no? Haciendo referencia, mencionabas antes House of Cards, bueno, por los atracones, el binge watching. Es una cosa que ha cambiado, por ejemplo, en este tipo de gestión de datos. Si tú vas a querer demandar el producto, eso es lo interesante. Si vas a hacerlo fuera de mi negocio, pues te lo ofrezco todo seguido. Con respecto a los contenidos, mira, una pregunta muy parecida nos hicieron el otro día en un debate. Watson, con IBM, lanzó un libro de cocina. ¿Utilidad de esas recetas o lo ricas que estén? No lo sé. Yo simplemente creo que estamos jugando, ¿no? Que nos encontramos en un momento en el que estamos probando cosas. Posiblemente salga un guión que mezclando las 3-4 cosas que puedan funcionar para la industria, pues lo mismo funciona, lo mismo no. Creo que el discurso va quizás más por utilidad. Siempre habrá nostálgicos, siempre habrá guionistas que den las pautas, siempre habrá todas las facetas. Quizás a nivel de industria, gestionar los datos nos pueda cambiar ciertas cosas, tener un impacto más alto, acelerar ritmos.
O sea, en resumen, que nuestro contenido sea más eficaz para el objetivo que sea, pero que sea más eficaz, ¿no?
O sea, si tú tienes una plataforma de distribución y sabes lo que nos está viendo, pues a lo mejor no es interesante renovar esas licencias.
Está claro.
Y por otro lado, pues te puedes llevar una sorpresa y un contenido el que sea, que tú en un momento dado se ha ofrecido simplemente porque estaba en catálogo y descubres que es un contenido muy demandado porque hay un nuevo nicho global que está interesado en ese aspecto. Bueno, pues esto es algo, una información que antes teníamos con más margen de error o no disponíamos de ella y ahora tenemos certeramente esa información, y si ya nos metemos en redes sociales, el nivel de precisión con margen de error, bueno, podemos tener muchísima información que nos pueden dar pistas, nos pueden orientar para tomar mejores decisiones.
Porque antes teníamos, bueno, herramientas más o menos fiables para medir una serie de cosas, ¿no? Con el Big Data, ¿qué cosas se pueden medir que antes no podíamos medir, por ejemplo?
Bueno, yo creo que el gran cambio pasa, por ejemplo, hablamos de audímetro, ¿no? Y de repente hay un cambio en el que nos damos cuenta cosas como que no nos interesa tanto lo cuantitativo, sino lo cualitativo. A lo mejor no impacta tanto un número concreto, sino saber de ese número cuántas personas en un momento determinado, que eso es otra lectura. ¿Qué te interesa saber? ¿La cantidad por programa o la cantidad por vídeo programado y cómo interactúa con ese vídeo, ¿no? Cómo lo para, si lo avanza, en qué momento lo ve. Y a nivel cualitativo, podemos también tener datos de gustos, de perfiles de usuarios, y podemos enlazarlos con metadatos. Podemos, a los contenidos que está viendo el usuario, podemos asignarle etiquetas, podemos darle valores, podemos cruzar todos esos datos y llegar a todos los descubrimientos que puedas y todavía, pues, orientar mucho más esa información. Pero yo creo, Jaime, que principalmente es pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo.
A lo cualitativo.
Y darnos cuenta que ya no tenemos un espectador sentado con 4 miembros más de perfiles diferentes en el sillón.
Claro.
Que tú lo puedes ver en el móvil, en movilidad, lo puedes ver en un ordenador, que te interesa o no te interesa la calidad, por eso lo ves en una pantalla más grande, más pequeña, si lo paras, en qué capítulo te quedas enganchado a una serie de televisión, bueno, la verdad que es fascinante, ¿no? Todos los datos que podemos obtener.
O sea, que estamos tendiendo, digamos, a una hipersegmentación de la audiencia, ¿no? ¿Sabes? No ofrecer contenidos a grandes masas, sino a masas que realmente estén interesadas en lo que les estamos ofreciendo, ¿no?
Claro, claro. Es una hipersegmentación que, a su vez, se le aplica a la utilidad. Y tú hipersegmentas para no ya personalizar, sino hiperpersonalizar. Al final hay un roto para un descosido, que es lo que yo estoy viendo. Que al final todo esto te va a permitir acceder a contenidos que a lo mejor antes sería imposible, pero poder que permitir que yo como usuaria me detecten y me ofrezcan contenidos que de partida me pueden interesar. A mí como usuaria me interesa mucho, a mí como miembro de la industria me interesa mucho también. Pues estamos ahora mismo en una en un momento muy interesante para ver tendencias, para ver acciones, sin ninguna duda.
Hablamos de Big Data y de industria audiovisual, pero yo te voy a llevar ahora a mi terreno, Eva, ¿vale? Entonces voy a mezclar el Big Data, la producción audiovisual y el marketing, ¿no? O sea, todos tenemos claro que la tendencia de las marcas es generar contenidos que pueden conectar con los usuarios. En este caso, por ejemplo, el Big Data, ¿qué papel jugaría?
Bueno, siempre voy a decir que siempre hay un enfoque de utilidad, ¿no? Aquí hay dos conceptos claves con los que juega el Big Data, es el tiempo y la utilidad. No todo el mundo juega de la misma manera con los mismos dispositivos y con las mismas tecnologías. Uh-huh. Y el marketing también tiene que decidir a quién se quiere acercar, ¿no? Ahí tenemos unos perfiles más tecnológicos, uh-huh, que nos van a permitir entrar en este entramado de datos y otros que no. Pero aspectos como, pues, te he comentado antes, ¿no? El tema programático, el tema de publicidad, el tema de real time bidding, ¿no? Poder ajustar esa información al perfil que nos está consumiendo es importante. En el tema de marketing hay un capítulo muy interesante que trata el libro y después Twitter, ¿no? Twitter como plataforma asociada a marketing de contenidos, en este caso a marketing cinematográfico, uh-huh, que puede conseguir, bueno, pues muchísimos datos. Es un caso que habla de la película La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro y cómo decidieron hacer un análisis de con qué datos iban a trabajar y de orientar una campaña de promoción de esta película. Bueno, pues nos habla de entender los insights, de hablar de la personalidad, de hablar de perfiles, de cómo respondían, y estás viendo como al final lanzan un modelo econométrico en el que dicen, pues al final justificamos que tenemos un porcentaje mucho más elevado si gestionamos los datos a través del marketing en Twitter que de una campaña más tradicional. Uh-huh. Viendo los resultados, pues dices, tiene todo sentido, ¿no? Que si tú puedes interactuar conmigo, tu métrica de engagement sea más alta, porque yo tenga mucho más interés.
Claro. O sea que la aplicación de Big Data al mundo de marketing, al final lo que está haciendo o creando es un marketing muchísimo más estratégico, pero a la vez muchísimo más eficaz.
Efectivamente. Tiene las herramientas. Tiene las herramientas para llegar a clientes, para llegar a usuarios, para llegar a futuros consumidores y extraer conclusiones. Vuelvo a retomar el tema de la utilidad. Gestionar con datos es... los datos en sí carecen de valor, es la utilidad que desde eso es lo que decidamos hacer con ellos. Claro. Si desde marketing tenemos lanzada una campaña que esté orientada a quiero este objetivo y en función de esto voy a trabajar con estas fuentes de datos para a partir de aquí analizar estas métricas que me establezca o conseguir estos objetivos. Es la capa de decisión, es la que realmente va a dar utilidad a esos datos, porque en Twitter muchos hablamos, Jaime, pero si tú eres susceptible de una campaña de marketing, te pueden personalizar, te pueden segmentar y puede ser muy interesante el diálogo entre marca, usuario que se establezca, contenido, y bueno, el branding content es un gran ejemplo.
Claro. Yo me imagino al que le propuso al productor de House of Cards hacer el proyecto, decir, oye, nos vamos a gastar no sé cuántos millones de dólares en hacer un proyecto que lo vamos a basar todo en una serie de datos que voy a ir recopilando a través de toda la huella que dejan los internautas y tal, y venga, y dame 100 millones de dólares para hacer la serie, pero que no hace falta hacer pruebas y tal, ¿no? Entonces yo me imagino al productor americano Bizco, ¿no? Que a lo mejor creía en este proyecto y efectivamente apostó por él. ¿Tú esto lo ves en España?
todavía estoy pendiente de que España, de que muchas empresas me cuenten estas cosas. Así te lo digo, porque la verdad que bueno, que hacer este libro, te puedes imaginar que ha tenido muchas conversaciones, claro, muchos cafés por sí, medio, y desde hace mucho
cassettes,
tiempo.
¡Cassettes! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué analogía!
sí, muchos cafés presenciales. Y me ha faltado mucho feedback. Ha faltado feedback, o bien, pues bien porque no había, o por inseguridad, o porque no se sabe muy bien qué hacer. Sí, está claro que bueno, pues que la industria de Estados Unidos nos está dando muchas pistas, vamos echando un ojo a todo lo que hace, vamos siguiendo, y quien dice Netflix, dice Amazon con sus algoritmos de recomendación, y bueno, que es fascinante, ¿no? Y en España, pues bueno, pues todavía llevamos otro ritmo. Son muchas patas las que tienen que, no. las que tienen que formar parte de, para que estemos todos a la misma altura. Es una cuestión técnica. Es una cuestión también, fíjate, de perfiles profesionales. De gente que esté formada, no que se adapte, sino que gente que entienda, pues realmente consumos digitales. Claro. Que entienda un chaval de 20 años, ¿cómo quiere consumir el proyecto? Pues fíjate, si el problema ha habido mucha gente que estaba en problema de piratería, pues ha tenido que llegar a uno y decidir, pues a mí me da igual la piratería. ¿Quieres ver todos los programas? Yo te los acepto todos seguidos. No, cierto sí. Es que su modelo de negocio es diferente.
Sí, sí.
Bueno, tiene publicidad por medio, pero pues a lo mejor tenemos que empezar a cambiar ciertas lógicas. Entonces, un tema técnico, un tema de perfiles, a veces un tema también de, pues de intuición o de ser pionero, de decir, vamos a trabajar, vamos a hacer cosas diferentes. Sí veo que hay muchas empresas que ya quieren hacer cosas diferentes, pero al final, bueno, parece que tenemos un peso pesado de grandes empresas que son las que van marcando el terreno y bueno, pues eso es un poco la perspectiva que tengo, ¿no? De muchos meses, como te digo, de hablar con gente y llegar a estas conclusiones.
Claro. Eva, cómo me gusta todo lo que me estás contando, madre mía. Oye, y por cierto, creo que este libro, en este libro han colaborado un montón de gente, ¿no? Y sobre todo también gente de innovación audiovisual. ¿Es así?
Pues sí, la verdad que sí, que a la hora de detectar quién estaba haciendo realmente cosas de Big Data en España, pues acudía al grupo de innovación. Sumaron al proyecto Belén Santa, que nos habla del storytelling y Big Data, ¿no? De cómo transformar números en historias de ficción. También nos acompaña Paco Asensi, que nos habla de los datos en la Real TV, con el caso de Gran Hermano, o el equipo de Doctra, con Paula Rodríguez y Antonio Gallo, y nos habla de detectar el valor en los datos, y también Fran Gallego, ¿no? Desde su posición en marca, y tratamos el tema de las métricas, de los KPIs, bueno, un equipazo de innovación que nos acompaña. Sí,
sí, acogí a todos los cracks, ¿eh?
Eso es.
Big Data, eje estratégico de la industria audiovisual. Así se llama tu libro. ¿Dónde lo podemos adquirir?
Pues digital, como, sí, sí, como pero, buen Big Data, claro. Para poder ver los datos. Lo podemos adquirir digitalmente, tú lo pones en la web y te saltan un montón de links donde coger. Espero que en breve salga una edición también compatible para dispositivos readers y bueno, pues ahí podemos conseguirlo.
Vale, pero con poner el nombre del libro ya nos sale distintas plataformas donde lo estáis distribuyendo, ¿no?
Sí, la verdad que está bien posicionado, Jaime. Ahora mismo pones Big Data Audiovisual y yo creo que te sale en el buscador con los algoritmos de los primeros, sí, efectivamente.
Pues nada, vamos a invitar a todo el mundo a que lo busque, ¿sabes? Porque es súper súper interesante. Eva, muchísimas gracias por la entrevista.
Pues gracias a ti, Jaime, por las preguntas tan certeras y tan útiles.
Y enhorabuena por tu libro, porque yo creo que va a ser una herramienta bastante útil, sobre todo para los que estamos empezando y para los que, como sé que el libro está escrito con un lenguaje más humano, ¿sabes? Y más comprensible, ¿no? Sin grandes términos técnicos que nos podemos muchas veces perder con ellos, ¿no? Pues seguro que a los que somos nuevos en esto, ¿sabes? Nos va a ayudar un montón.
Pues sí, gracias. La verdad que esa era la idea de siempre, contar un tema que puede ser árido, que no entendemos muy bien, como te gustaría que te lo contaran. A mí misma en su momento no encontraba este tipo de libro y dije, bueno, pues vamos a crearlo. Así que traslado tus palabras al resto del equipazo que he tenido como autores, cada uno contando su caso de estudio. Y muchas gracias, Jaime.
Venga, pues muchas gracias, Eva. Un beso grande.
Hasta luego, adiós.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.